En Nuevo Día Buenas Noticias, hablan los secretarios.
Minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día Buenas Noticias, hablando de lo que ha pasado en nuestro departamento en las últimas horas. Y este fin de semana, el gobernador Eider Palacio y todo su gabinete, todo su equipo, los secretarios de gobierno, de educación, los secretarios de
Hacienda,
administrativo, de Hacienda, bueno, todos estuvieron muy juiciosos presentando un informe de lo que han hecho en estos primeros 100 días de gobierno, 100 días que han estado bastante intensos, 100 días que les ha tocado la mitad de ellos sin duda estar en medio de esta crisis por el COVID-19, pero por eso vamos a conocer justamente el balance en materia no solamente de eso, sino también las últimas decisiones que se han tomado también por parte del gobierno como para continuar en esta lucha contra el COVID-19. Tenemos aquí al secretario de Gobierno Departamental, Luis Carlos Granados. Secretario, buenos días y bienvenido a Marandúa Noticias.
Laura, muy buenos días y muy buenos días a todo el equipo de Marandúa en el departamento de Guaviare. Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad.
Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en esa audiencia virtual? Además tocó hacerla por Facebook, por obviamente las condiciones. Estuvieron transmitiéndolo también por televisión. ¿Cómo les fue en recepción?
Muy bien, estuvimos el señor gobernador y todo su equipo de gobierno rindiendo el informe de gestión de los primeros 100 días del mismo. Efectivamente lo hicimos por estos medios, dado que no hubo la posibilidad para poder convocar a la comunidad y hacerlo de manera presencial. Pero bueno, se hizo el ejercicio, la comunidad participó por estos medios, donde hizo preguntas, donde estuvieron muy activos, y lo más importante es que se pudo rendir el informe detallado por cada una de las dependencias de la gobernación. Cada secretario rindió el respectivo informe de todas las actividades que hemos hecho o hemos realizado en esos primeros 100 días de gobierno de nuestro gobernador Eider Palacios. La inmensa mayoría de las actividades están enfocadas en el tema del COVID-19, y por ello entonces ahí tuvimos la oportunidad de rendir ese informe a la comunidad. Pero bueno, cada secretaría hizo lo pertinente. Ustedes saben que somos un solo gobierno, donde el secretario de Educación, la secretaria de Salud, el secretario de Obras Públicas, que estuvo muy activo, porque en la política del señor gobernador, en primer lugar, es que las vías deben estar en buen estado. Que si le mantenemos las vías en buen estado a los campesinos, es posible que puedan sacar los productos de pan coger. Y por ello, entonces, en este gobierno se han hecho mantenimiento vial casi a todas las vías del departamento. Empezando por la vía principal.
Sí.
El compromiso del señor gobernador era hacerle mantenimiento, a pesar de que no es su función. Pero él se comprometió. Y efectivamente la vía desde San José de Guaviare a Calamar se le hizo un mantenimiento preventivo y la vía hoy está de manera transitable. Pero también en las vías secundarias y terciarias, maquinaria por la trocha ganadera, maquinaria por el sector de la dispensa agrícola del departamento, que es aquí por el sector de Cámbulos hasta el Edén. Por primera vez en la historia de este departamento tenemos la vía en muy buen estado, con buen material de río, de cantera hasta el Edén. Pero también el capricho, es decir, que ese es un gobierno que estaba muy pendiente trabajando por la comunidad y especialmente por nuestros campesinos.
Y el sector de la carpa también, ¿no?
Todos. El gobernador le gusta mucho el tema del turismo. Uh-huh. Y el sector de la carpa es un sector netamente turístico. Y la primera apuesta que el señor gobernador direccionó el tema de las vías era por el sector turístico, efectivamente está la carpa.
Aquí, además de la ampliación de la carretera, también hubo unas cunetas que se hicieron grandísimos y que en este tiempo de lluvia, en este tiempo de invierno, pues han servido muchísimo, porque hace muchos años no había un mantenimiento así.
Bueno, yo no soy el secretario de Obras Públicas, es el ingeniero Pinto, pero hago parte de la administración y conozco todo, efectivamente. Y también hay unos proyectos importantes que tiene el señor gobernador. Mire, ya se adjudicó el contrato para la pavimentación de la villa que conduce desde La Paz hasta el Barrancón. Ya se adjudicó el contrato. Se van a pavimentar 4.7 kilómetros y además se van a construir dos puentes. Pero también está muy próximo a adjudicarse los primeros 10 kilómetros de pavimentada, que era un sueño de todos los guaviarenses, especialmente el sector del sur del Guaviare, como lo es Calamar y El Retorno. para la pavimentación de los primeros 10 kilómetros de vía hacia ese municipio. Es decir, que es un gobernador que ha venido haciendo gestión, es un gobierno que ha venido trabajando por la comunidad y así lo así se reflejan en las obras, en las acciones del gobernador Eider Palacios y de todo su equipo de gobierno.
Dentro de este informe, secretario, también se destaca obviamente toda la atención que ustedes le han dado a la comunidad en medio de esta emergencia de COVID-19. ¿Qué se destacó en materia de resultados de esa atención que han tenido ustedes en estos últimos, no sé cuánto, 40 días que llevamos ya en cuarentena?
Bueno, el señor gobernador, lo primero que hizo en el Consejo de Gobierno fue decirnos: a mí hoy me interesa es atender la comunidad, más que pavimentar vías, más que arreglar vías. Esas cosas nos interesa en la gente. Y por ello entonces la inmensa mayoría de los recursos fueron direccionados en el tema de darle comida a la gente. Al día de hoy les quiero manifestar, llevamos 7.051 ayuda humanitaria. No cualquier ayuda humanitaria. Los que han visto los medios de comunicación se dan cuenta que en todos los departamentos y los municipios del país entregan unos mercaditos pequeñitos. Sí. Nosotros entregamos un mercado que ha alcanzado para la comunidad 15, 10 días, 20 días. Pero entendido que la gente sigue con hambre, y eso es normal, nos sigue pidiendo. Y entonces hemos entregado el día de hoy 7.051 mercados en todo el departamento del Guaviare. No solamente en San José, sino en Retorno, Calamar, Miraflores, en Capricho, en Boquerón. Pero también hemos entregado el día de hoy 450 auxilios de arriendo por un valor de 150.000 pesos. Y adicionalmente 300 más que ha entregado la Secretaría de Cultura y Turismo a los gestores culturales. Sí. Es decir, llevamos hoy 750. Pero también le hemos llegado con alimento, porque ustedes saben que nos están apoyando los cuerpos de socorro. Entonces, a los cuerpos de socorro le estamos dando el desayuno, el almuerzo, la comida. No solamente en San José, sino en Retorno, en Calamar y en Miraflores. Entonces, a la Defensa Civil. También a unos jóvenes que han hecho un trabajo muy bonito en todo el departamento, que se llaman los superhumanos.
Sí.
Alrededor de 25 muchachos. A ellos también le estamos dando el alimento. Entonces, hemos venido trabajando, a pesar de las críticas, y eso es normal, y nos gusta que nos critiquen, porque cuando hay críticas, pues es para mejorar. Y nosotros estamos en eso. Es un gobierno que escucha y que también corrige.
Está en todo este proceso, pues se han venido haciendo unas excepciones y ya son seis más. Usted está de acuerdo y nosotros estábamos en el tema del día. ¿Están de acuerdo con la reactivación de diferentes entes que se van a entrar aquí? Por ejemplo, en San José nosotros decíamos el tema de vigilancia, el tema de las bicicletas, el tema de las comunicaciones.
Estamos de acuerdo. Pero nosotros hoy tenemos una premisa con el señor, y en eso coincidimos con el alcalde y el señor gobernador, es que tenemos que seguir protegiendo nuestra comunidad. Sí. Mire, hoy ya hay más casos en el departamento del Meta y nosotros esperamos
232, y vea que en Amazonas ya hay 40 casos, y eso tiene que estar en una crisis. Todavía no hemos podido conocer realmente la situación allá, pero 40 casos en un lugar donde no tenían ni UCI, no tenían ventiladores de soporte, 40 casos ya,
y con muerte en vía pública.
Se vio un muerto ya en vía pública. Esto obviamente preocupa, y no porque queramos ser obviamente digamos que traernos esta acá, pero sin duda es un reflejo y es un espejo que pasa en la región.
Efectivamente, nosotros la idea y obviamente que el sueño que tenemos, no solamente el gobierno departamental y municipal, sino la comunidad en general, es que aquí no haya un solo caso en el departamento de Guaviare, y estamos trabajando muy duro para ello. Por eso hemos coincidido, como decía anteriormente, con el señor alcalde y el gobernador, en que las medidas se deben mantener. Nosotros esperamos y aspiramos que el ingreso a nuestro departamento de Guaviare aún no se pueda dar. Y por eso el día de hoy vamos a expedir unos decretos en el marco del decreto presidencial. Y afortunadamente el gobierno nacional ha dado toda la autonomía a los entes territoriales para que tomen sus propias decisiones en materia de organización y en materia de prevención de este virus. Nosotros no somos de la teoría que porque no tenemos acá entonces vamos a abrir fronteras. Todo lo contrario. Como hoy no hay un solo caso en el Guaviare, pues hay que mantener esas medidas, sí, para claro que nuestra sí. comunidad no se vaya a perjudicar. Y además, le quiero decir algo a mis queridos amigos de Marandúa Estéreo. La gente está muy preocupada. Y la gente, todo el mundo nos llama. No vayan a abrir fronteras. No permitan el ingreso a la comunidad. Eso quiere decir que la gente se está cuidando y que si hacemos, seguimos de esa manera, pues vamos, Dios lo permita, que el día que termine esta situación en el país y en el mundo, el Guaviare sea el único departamento que no haya llegado este virus que ha contagiado tanta gente y tantos muertos.
Sí.
Esa es la esperanza que tenemos nosotros, pero eso depende de quién, no solamente del gobierno, depende de todos, depende de cada uno de ustedes en casa.
Secretario,
que se cuiden.
Pero hablando de ese tema puntualmente, la gente también está alertando mucho el ingreso de personas ilegal que continúa. La
que
semana pasada nos denunciaban todo el tiempo que la gente se está escondiendo en camiones, que se meten por el río, que se meten por un lugar, que se meten por el otro. O sea, la gente misma conoce más esas rutas y le dice, o sea, está entrándose la gente. ¿Qué están haciendo ustedes en ese caso?
Bueno, puede ser cierto, pero yo sí quiero resaltar acá la presencia y el apoyo que hemos tenido de la Policía Nacional y del Ejército. Ellos han estado muy pendientes en todos los puestos de control, pero también hemos tenido el apoyo decidido de los cuerpos de socorro. Allá en puesto control de Puerto Arturo está permanentemente la Cruz Roja, la Defensa Civil, algunos de los cuerpos de bomberos, pero también esas personas de bata blanca, como dicen en la calle, que son los miembros de la salud, los médicos, los jefes, los auxiliares de enfermería, todo ese equipo se ha expuesto por la salud de nosotros. Entonces, la gente manifiesta que la policía se ha dejado comprar, que no sé qué. Yo no creo en eso. Yo he estado muy pendiente y efectivamente el sábado nos rindieron un informe. Claro, desde que empezó esta situación, estas medidas en el departamento de Guaviare, han ingresado a más de 8.000 personas. Claro que eso es cierto. Más de 8.000 han ingresado. 5.000 vehículos han ingresado al departamento. Pero ustedes saben por qué. Porque hay unas excepciones en la norma. Y esas excepciones, pues la gente puede ingresar. Por ejemplo, si viene alguien que es un funcionario público, que viene un vehículo blindado, puede ingresar a nuestro departamento. Bueno, puede ingresar, pero si se va a quedar más de un día, pues tiene que irse a aislamiento, hacer la cuarentena. También no podemos nosotros dejar de abastecer al departamento. ¿Sabe cuántos camiones entran diario al departamento de Guaviare? 300. 300 camiones entran. ¿Por qué? Porque no solamente es al departamento de Guaviare. El Guaviare también es una dispensa para llevar al Vaupés y para llevar a otros departamentos del país.
Sí. Y ahí hay un tema importante y lo hablamos la semana pasada con el alcalde y uno de nuestros oyentes lo proponía, el secretario, ¿por qué no se hace un punto de acopio en Puente El Nowen? Pues ante el resultado obviamente de un transportador que dio en Granada positivo y ante el foco, digamos, de contagio que podrían ser ellos sin saberlo, estar trayendo el virus desde Bogotá, desde Villavicencio, desde otros lugares y traerlo hasta acá, ¿por qué no organizar un punto de acopio? Obviamente eso lo propuso, pero en materia logística no es tan fácil, pero ¿qué ha pensado de pronto de eso?
Estamos analizando el tema, dado que ustedes saben que el principal centro de abastecimiento del país es Corabastos.
Sí.
Y allí ya hay muchos contagiados. Es una realidad.
Fue un brote que hicieron.
Que no podemos desconocer.
Sí.
Y en la reunión que tuvimos el día sábado con el señor gobernador y con el señor alcalde, contemplamos esa posibilidad, que haya un punto de acopio allí en Puerto Arturo, para que los camiones se descarguen allí. Pero adicionalmente, no solamente que se descarguen, sino hay que hacer la desinfección. Entonces, yo proponía, y estoy de acuerdo con ello, pero mire, se nos van a incrementar los costos.
Claro que
sí.
Se
nos van a incrementar los costos para en la canasta familiar.
No es que estén baratos.
Efectivamente. Pero entonces, sí, independiente, aquí no importa no importa que se incrementen los costos, aquí lo que nos interesa es
salud.
Lo que nos interesa es que la gente, nuestros conciudadanos, no se contaminen. Y estamos mirando la posibilidad que efectivamente allí podamos colocar unas grandes carpas. Vamos a mirar con la Fuerza Pública, con el Ejército Nacional, donde allí lleguen, descarguen y los vehículos del departamento de Guaviare, los camiones, los carritos, vayan a traer ese producto. Pero miramos también, analizamos el tema y por eso pedimos el informe. 300 camiones. Imaginen ustedes cargar 300 camiones diarios.
No,
eso también demanda una logística muy grande.
Sí.
Entonces estamos analizando.
Cargar, descargar allá y cargar y descargar allá.
Y vengan a descargar acá y vengan acá.
Sí,
claro, sería un tema logístico, por eso lo decía.
Estamos también analizando otra propuesta. La propuesta es que lleguen camión a cada uno de los centros comerciales, bueno, aquí no hay centros comerciales, de los establecimientos de comercio, que el conductor inmediatamente se debe aislar, no puede tener contacto con nadie, y las personas que van a descargar esos alimentos, pues deben tener todas las medidas de protección e inmediatamente ahí haciendo la desinfección de cada uno de los elementos que van a ingresar al departamento. Y entendido, porque hay otra cosa que aquí también tenemos que hablar de seres humanos, de personas. Entendido que esa persona que viene conduciendo el vehículo, viene desde Bogotá, se gasta 10, 12, 14 horas, sí, pues no podemos decirle, váyase bien al departamento, porque también podría acarrear en el camino de pronto un accidente, porque esa persona no ha dormido.
No, hay que fortalecer las medidas, sin duda.
Entonces, aquí estaban mirando la posibilidad que esa persona se obviamente que lo deben hacer los dueños de los establecimientos de comercio, que haya un sitio solamente para esos conductores, que lleguen ahí, descansen e inmediatamente salgan del departamento, que no, sí, pueden tener contacto con nadie, y que los establecimientos de comercio deben tener todas las medidas de protección, los elementos necesarios para que la persona que ingrese al camión a hacer el descargue, pues no se vaya a contagiar. Y también, porque ustedes saben que ahí es donde está el contagio. Si no tienen las medidas y bajan los productos, no los desinfectan, pues cuando usted vaya a comprar al supermercado, pues se va a contagiar. Porque sí, con la usted coge los productos, y
eso
con las manos.
Eso es, entonces, muy importante.
Lo más importante acá es la desinfección de esos productos.
Sí, sí. Que cada vez que uno compre, llegue igual a su casa y haga también el proceso.
Y algo que le quiero decir, Laura y equipo de trabajo, es aquí nosotros queremos escuchar la comunidad. Las decisiones no las puede tomar el señor gobernador, el señor alcalde. Aquí la idea es que entre todos miremos a ver cómo buscamos una alternativa que sea viable, realizable, para que, en primer lugar, haya comida en el departamento, que no haya desabastecimiento, porque si no se muere, si no llega el virus al Guaviare, pues nos morimos de hambre. Entonces, sí, también tenemos que garantizar la comida, sí, a la gente del departamento. Pero obviamente tomando todas las medidas de protección y prevención, para, sí, que efectivamente no llegue el virus al departamento de Guaviare. Todas las propuestas son viables, las analizaremos y tomaremos la mejor decisión en beneficio de la comunidad.
Secretario, es ahí donde yo voy. ¿Estamos nosotros como Guaviare preparados para abrir esas excepciones para que gente esté ambulando, por ejemplo, en el tema de los supermercados, de las plazas campesinas, el tema del ejercicio, que es tan fundamental? Por ejemplo, hoy ya teníamos el primer caso de la señora que volvieron para la casa porque no podía hacer ejercicio porque no estaba en
el pico y placa.
Entonces, la gente sí está realmente informada y sí lo podemos hacer. O sea, sí estamos preparados para afrontar eso sin que llegue el COVID.
No. Aquí todos estamos improvisando. Uh-huh. Eso es inédito en el país y en el mundo. No, bueno, los que estamos aquí sentados, yo creo que no hemos conocido en la historia una situación de esas. Dicen que hace muchos años, 50, no sé cuántos años, sucedió algo similar. Pero los que estamos acá, ninguno conocemos esa situación. Entonces, para todos es nuevo. Y estamos acá improvisando, efectivamente. Entonces, la idea es que la gente también, aquí es de colaboración ciudadana, aquí es que la gente tome conciencia que lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes, por el bien de la comunidad. Entonces, si nosotros acá no ingresara nadie al departamento de Guaviare, nadie ingresara, solamente estuviésemos acá los moradores del departamento, no había problema, podríamos salir libremente porque nadie está contagiado. El problema es quién viene y nos puede traer ese virus al departamento.
Y ese es el miedo de todos. Realmente yo creo que si ustedes salieran y hicieran una encuesta en todo el departamento, la gente estaría de acuerdo en que nadie entre. Claro. O sea, es que una persona, dicen por acá, la idea es por todos San José, es que no ingresen personas de afuera. Por una sola persona nos pone en riesgo a toda la población.
Y hay 195.
Y claro, pero y ahí es también, digamos, donde entra la opinión frente a la flexibilización que inició hoy el gobierno nacional y que dijo, vamos a reactivar estos sectores. Hay unos que están a favor y unos que están en contra, pero recuerden que lo han dicho los expertos, o sea, no es viable un aislamiento permanente, o sea, no se puede mantener cerrado una ciudad y un país completamente cerrado por un tiempo indefinido, o sea, no es viable porque la economía no lo va a soportar. Exacto, entonces ahí es donde entra también el peso de la economía versus la salud, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de gente hace la crítica, secretario.
Yo tengo una preocupación muy grande.
Sí.
Estos días he estado haciendo seguimiento a algunos países y pues obviamente lo hago en Canadá porque allá está mi hijo. Yo escuché al gobernador de Quebec diciendo que el 90% de la población se iba a contaminar. Es una cosa muy preocupante. Claro, uno se preocupa sí. inmensamente, ¿cierto? Entonces, nosotros esperamos que eso no suceda. Pero a mí me da alegría lo siguiente, mire. Los niños no les gusta estar en casa. El niño le gusta salir al parque. Pero yo hablo con muchos niños y me dicen, yo no salgo de mi casa. Empezando sí. por mi hijo, sí, tiene 11 prefiere. Añitos. Yo le digo, Carlita, vamos al parque. Y no, papá, yo no voy por allá porque ahí está el virus. Y eso es generalizado. Mire, ya los niños tomaron conciencia de la realidad. Entonces, si tomaron conciencia los niños de la realidad, nosotros, ¿por qué no lo hacemos como adultos? Y nos toca seguir en casa. Yo les pido el favor de manera muy respetuosa, especialmente a la población adulta mayor. Ellos son los propensos a contagiarse. Entonces, mucho cuidado, por favor, sigamos en casa. Yo sé que es difícil, pero nosotros queremos conservarnos todos acá en el Guaviare junticos, que no haya ningún inconveniente, que no haya una persona que se contagie. Los niños deben estar en la casa.
Sí.
Es necesario hacer ejercicio, claro, pero vamos a tomar medidas para que la gente pueda salir, algunos puedan salir, pero que efectivamente eso no implique que todo el mundo esté en la calle. Hoy no hay libertad total. Aquí tenemos unas restricciones y el gobierno departamental, y tengo entendido porque he escuchado al alcalde y él comparte con nosotros la teoría. El alcalde también está muy preocupado con estas medidas. Entonces nosotros entendemos al gobierno nacional, pero tampoco estamos de acuerdo en todo lo que está haciendo.
Y ahí, por eso es muy importante que ustedes tomen esas medidas y nos lo hagan, digamos, saber a la comunidad, sobre todo en lo que se permitiría con este nuevo decreto y lo que no se permitiría.
El día de hoy le estaremos informando por estos medios de comunicación a la comunidad, ya cuando esté el decreto firmado por el señor alcalde y el señor gobernador.
Sí.
Y la idea son medidas preventivas. Esa es la intención de nosotros, prevenir. Que una vez más reitero, sí. que no tengamos aquí un contagio en el departamento. Sí. Esperamos que nos entiendan, mis queridos amigos del departamento de Guaviare. Lo que estamos haciendo es por el bien de ustedes. Si tomamos algunas medidas, apóyenos, que nosotros queremos es, lo que estamos buscando es protegerlos, no estamos buscando nada más, es por el bien de la comunidad, por el bien de nuestro departamento.
Secretario, hablando de un tema que la gente está muy pendiente y es el tema de los estudiantes que están fuera, estudiantes desde Medellín, estudiantes de Pamplona, estudiantes que están Bogotá, en Manizales, en Bogotá mismo, que estaban terminando su periodo académico y que ya dicen, bueno, ya nos acabó el dinero, ya llevamos un mes acá por fuera quietos, definitivamente lo que viene se puede hacer virtual, queremos volver a San José, queremos volver a mi finca, a mi tierra, donde esté su familia, y se dijo que se iba a estar hablando entre la gobernación y los alcaldes a través de este Comité de Derechos Humanos, estos casos. Ustedes se reunieron, hablaron de esto, ¿qué decisiones han tomado frente al tema?
Sí, Laurita, efectivamente, nosotros en primer lugar reconocemos, son nuestros hijos del departamento de Guaira, que no los podemos dejar allá a la deriva en las ciudades. Estamos analizando el tema en el seno del comité y estamos de acuerdo que deben regresar a nuestro departamento. Pero los que le pedimos el favor fue, hagan un censo y identifíquense que son verdaderamente estudiantes. Aquí no queremos colados, no queremos infiltrados acá. Que lleguen y dicen, que con la calidad
era
de estudiante.
Pero no era estudiante. No,
son para los estudiantes.
Ay, sí, que yo estaba, y, es que me cogió, no, es que eso
aquí
falta.
Ya les dijimos todo el comité. En primer lugar, el censo. ¿En qué universidad? Y le pedimos el favor al secretario de Educación que nos certificara si efectivamente esos muchachos que dicen que están en las universidades están inscritos. Y también le he pedido el favor a ellos. Vea, en la petición que ustedes vienen haciendo a sus familias, acrediten la calidad de estudiante, ¿cierto? Y nosotros vamos, la intención es hacer un corredor humanitario para que nuestros jóvenes lleguen al departamento. Y nosotros estamos vamos a hacer un esfuerzo muy grande para mirar cómo organizamos la parte logística, me refiero en materia de transporte.
Sí, ¿cómo sería?
Para que estos jóvenes, nosotros tenemos un bus disponible, pero al día de hoy tengo entendido que hay 120 estudiantes. Sí. Porque también les dije, organícese, porque han venido, que salen dos, que salen tres, que salen cinco. Yo le dije, no señor, así no se puede.
Si sale uno, salen todos.
Y la idea es que ellos salgan, si salen de Bogotá, no deben parar en ninguna parte. En ninguna parte, tiene que ser derecho, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que si paran en Villavicencio se pueden contagiar. Si paran en Granada y se bajan a tomarse una gaseosa o almorzar, a desayunar.
Que se vengan derechito.
No. Así nos toca mandar el refrigerio, como decían nuestros abuelitos ahí, el avío, para que ellos no se bajen del bus, lo vamos a hacer.
Que se traigan la comida de una vez.
Efectivamente. Y la idea es censo mañana. Ni siquiera los invito a la reunión.
Sí.
Mañana tenemos reunión del Comité de Derechos Humanos. E incluso he invitado a una delegación de los padres de familia para que allí expongan la situación.
Los de Pamplona, Medellín,
todos.
El que sea.
La idea es que sean todos los jóvenes, todos. Compromiso, lo quiero decir acá, quiero que quede muy claro. Los jóvenes que lleguen al departamento del Guaviare, que sean universitarios, deben llegar a cumplir la cuarentena. Aquí no vienen de vacaciones, aquí no vienen a sentarse en la casa con el papito y la mamita, con los hermanitos. Aquí no vienen a salir a la calle. Llegan y deben estar en cuarentena, es decir, aislamiento los 14 días, como lo manda, lo reza los reglamentos de salud.
Pero llegarían, secretarios, ¿llegarían a la casa o llegarían a otro barrio? Porque si llegan directamente a la casa, pues es un foco también de
riesgo.
De riesgo que toma toda la familia donde
o
llega.
¿O se ha pensado en tenerlos en un lugar a todos?
Estamos mirando porque eso siempre es cuantioso, ustedes
claro.
Pueden analizar. Pero mire, qué es lo que dice salud? El aislamiento es en casa, ¿cierto? El problema, ¿cuál es? ¿Cómo en casa? Usted me pregunta, ¿cómo en casa? Lo que yo le he preguntado a los expertos en salud, sí, él puede estar en la casa, pero en un cuartico y no puede salir de allá. Bueno, una habitación, un apartamento, como usted
sí,
dice.
Sí.
Que no puede tener...
El mínimo contacto.
No puede tener contacto con su papá, con su mamita, con sus hermanitos, no pueden tener contacto. Porque no quiere decir con ellos, no quiero decir la capa, que después no me malinterpreten, que los jóvenes vienen contaminados. No.
No.
Simplemente de manera preventiva, el joven debe hacer... La cuarentena es el aislamiento solito. Entonces estamos mirando el tema. Yo les he dicho a los padres de familia, porque muchas veces, claro, uno entiende, yo también soy padre, yo creo que aquí todos somos padres, bueno, algunos. Entonces, no, claro, su hijo llega de la universidad. Yo tengo a mi sobrina que también está en Pamplona.
Sí.
Y no ha podido venir.
Secretario.
Precisamente por ello.
Tenemos rápidamente por aquí más preguntas. Nos dice el secretario, las personas que hacen domicilio, nos dice Sujei Rivera, la mayoría llevan las cosas sin guantes de protección, con tapabocas abajo en la nariz, en el cuello y demás, no llevan alcohol ni gel antibacterial para desinfectar sus guantes con cada entrega y luego de recibir el dinero. Hay que ser de verdad estrictos con los comerciantes para que se tomen las medidas como deben ser. Y dicen por acá, sí, es verdad lo de los protocolos. ¿Qué pasa con ese tema de que se cumplan esas medidas, sobre todo de salud?
¿Quién hace esos seguimientos?
Claro.
Sujei, buenos días. Permítame saludarla. Estamos de acuerdo con usted. Le vamos a solicitar de manera respetuosa el favor a la Secretaría de Salud Municipal y Departamental para que ya se hizo un ejercicio con los comerciantes. A ellos les dijo, ellos deben tomar todas las medidas preventivas. Los que están haciendo los domicilios deben ir con su respectivo tapabocas, deben ir con los guantes. Eso es una. Y eso, el que esté incumpliendo esa norma, ustedes saben que es una causal del Código Penal.
Sí. Pero
yo les pido el favor, es que por el bien de todos, por el bien de todos, para que por favor tomemos todas las medidas. Pero yo le agradezco inmensamente a los oyentes que nos están dando a conocer esta situación y lo vamos a poner en contexto a las personas encargadas del tema, como es la Secretaría de Salud del Orden Municipal,
secretario,
y Departamental.
Nos preguntan también, materia, pues de esas medidas que usted dice que se van a estar reuniendo, pero ¿qué han hablado frente al tema de construcción? ¿Quiénes van a poder retornar al trabajo? Manufactura, ¿no? Que son algunas de los nuevos sectores económicos. Las obras de construcción, las obras en las vías, ¿van a continuar? ¿Cómo se han pensado en reactivar esos sectores acá en el Guaviare?
Yo no puedo adelantarme porque es una decisión
que
se toma en el seno de el señor alcalde, el señor gobernador, pero sencillo, no cualquier construcción, es decir, no es que alguien va a decir, no, yo voy a hacer un piso en la casa y ya tengo libertad, ¿cierto? Son para construcciones que se están haciendo, por ejemplo, la gobernación va a pavimentar una vía, el contratista tiene el permiso, ¿cierto? Para que lo pueda hacer, con todas las medidas preventivas del equipo que va a estar apoyando, ¿cierto? Pero igual, yo no quiero adelantarme acá porque no soy la persona encargada ni idónea para dar esta información. Eso lo hace el señor alcalde, el señor gobernador, o si a mí me delegan, pues yo lo haría. Pero una vez tengamos las medidas enmarcadas en un decreto.
¿Y se van a hacer hoy en esa reunión?
Hoy debe salir los decretos, porque entiéndase que a partir de hoy está ya el decreto presidencial. y entonces nosotros tenemos que tomar las medidas a nivel local y a nivel regional.
Sí, por aquí hay otra sugerencia que pide la comunidad, dice, ¿cómo y dónde se pasa la solicitud para los universitarios?
En la Secretaría de Gobierno, o lo puede hacer con el señor defensor del pueblo, el doctor Trián Jesús Zúñiga, con la señorita personera de San José de Guaviare, que hace parte del comité, con la doctora Mayra, secretaria administrativa del municipio, con la doctora Mariluz Ovalle, secretaria de salud del municipio, con los respectivos alcaldes de cada uno de los municipios, con la secretaria de salud departamental, la doctora Tatiana, o en su defecto, en la Secretaría de Gobierno, con Nico Carlos Granados, o allí tengo un enlace, que es el enlace, que es la Secretaría Técnica, que es Marina Gallego, ella es el enlace de Derechos Humanos y ella recepciona todas las solicitudes y nos convoca al comité para que el comité delibere y tome las decisiones. Pero mis queridos padres de familia, mis queridos estudiantes que me están escuchando en esta mañana por Marandú Exterior, estamos analizando. Tengan la seguridad que los vamos a traer de retorno a nuestro departamento. Ustedes son nuestros hijos, ustedes son guaviarenses y nosotros lo reconocemos y estamos trabajando muy duro para ello, pero esperamos que nos entiendan, que la idea no es que se vengan de a uno, la idea es que los podamos organizar todos en una ciudad y allí puede ir con todo organizado la parte logística para poderlos retornar a nuestro departamento de Guaviare. Y desde acá ustedes puedan seguir así en sus clases de manera virtual, porque la idea es que sigan estudiando. Sí. Queremos buenos profesionales al futuro en este departamento de Guaviare y ustedes están llamados a ello.
Sí, pero hay algo muy importante, secretario, ya para finalizar. El tema ahí con estos estudiantes, y no quiero ser, digamos, solamente estoy transmitiendo un comentario que nos dicen por acá, porque claro, vienen y estamos de acuerdo en que son hijos del Guaviare y deben volver, pero el compromiso es muy importante porque la responsabilidad que traen tanto ellos como estudiantes, como padres de familia, de comportarse y sobre todo respetar ese aislamiento, porque mira lo que nos dice Juan Castillo, nos dice buenos días Laurita, eso del aislamiento no se cumple, de la medida suena muy bonito y en el momento todo el mundo dice que sí, el aislamiento, pero eso no se cumple, si el aislamiento es en casa, no van a hacer nada. Y ahí es donde digo yo, hay que poner un compromiso sobre la mesa que realmente, no sé si es un tema económico, pero que el compromiso esté, porque donde sí, alguno de esas, porque que vienen desde muchos lugares, bueno, o sea, Medellín sí. También hay muchos casos, claro. En Bogotá hay muchos casos y pueden ser el tema de los asintomáticos, eso es lo más grave y lo más preocupante.
Y la otra, Laura, que si uno está en familia, por más de que no falta el niño pequeño que vaya y lo abrace, no, que vaya a consentir, realmente... y se les olvida, a veces hasta se nos olvida a nosotros estando acá y se nos olvida de pronto echar un poquito de gel, a veces se nos olvida el tapabocas, ya nos damos cuenta 2-3 cuadras allá y nos toca volver. Si se les olvida a uno, ¿cómo serán las personas?
Sí, y aparte de la familia, ¿qué organización estaría encargada de vigilar que se cumpla con esa medida?
La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud de cada uno de los municipios. Por ejemplo, si llegan jóvenes al retorno, allá le corresponde a la oficina de salud hacer el seguimiento. Y eso, de acuerdo a los lineamientos de salud, se hacen de manera telefónica. Es decir, no son presenciales, que vaya a la casa y verifique, sino que hay una llamada, cómo se encuentra, cómo está, le ha dolido algo, tiene síntomas, le duele la cabeza, etc. Eso es lo que hemos comentado. Esa es la preocupación que también yo siento como ciudadano guaviarense, no como secretario de gobierno, sino como ciudadano guaviarense. En ese sentido, entonces, todas las propuestas están sobre la mesa, todas son viables. Y claro, hemos pensado en un sitio donde puedan estar todos. Estamos mirando la posibilidad. Por eso, el día de mañana, si Dios nos lo permite, hemos invitado a algunos padres de familia para que asistan a la reunión y de manera concertada. Aquí no puede ser una imposición del alcalde, del gobernador o el Comité de Derechos Humanos, sino una concertación con los padres de familia, con los estudiantes y con los entes territoriales para tomar la mejor decisión. Que sea una decisión que no perjudique a nadie, todo lo contrario, que beneficie a los jóvenes que llegan, pero que también nos protejamos todos los que estamos en el departamento. Aquí ustedes plantean una finca, ¿es posible? ¿Nos parece viable? ¿Un centro donde puedan estar todos? Lo estamos analizando y el día de mañana, si Dios nos lo permite, tomaremos la decisión y lo estaremos informando. Entendido que el joven que llega al departamento y viole el aislamiento total, la cuarentena, está sujeto al Código Penal. No los quiero amenazar, simplemente de informarle las acciones, informarle cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones.
Preguntan por aquí que a qué horas se dará el comité, será la reunión del Comité de Derechos Humanos para tomar estas determinaciones.
Bueno, no hemos preparado.
Con el tema de los estudiantes, ¿están todavía recogiendo datos o ya tienen los 120?
Estamos en eso, el día de hoy tenemos la información, sí. Pero bueno, pongámoslo a las 10 de la mañana. Me atrevo, bueno, yo soy el que convoco al comité, entonces voy a, antes de que se me olvide, voy a enseguida a informarle a Marina, que es la que hace la convocatoria, es el enlace de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.
Si hay alguien que nos está escuchando en este momento, todavía puede comunicarse con alguno del comité para hacer llegar un estudiante que quiera que le estudien su situación y lo ayuden.
Ellos están organizados.
Sí.
Ya la inmensa mayoría se han organizado. Por ejemplo, de Medellín tengo entendido que vienen 28. De pronto me equivoco en la cifra.
Sí.
Otros de vienen de Cali, etcétera. Entonces, ya ellos están organizados, ya se les ha informado que no es de manera individual, sino colectiva, para poder tomar decisiones. Porque no tiene sentido que lleguen hoy 5, mañana 10, y no podemos hacer el control. En cambio, si llegan todos el mismo día, pues vamos a tener control, vamos a ver dónde van a llegar, qué van a hacer los muchachos y para poderle hacer el verdadero seguimiento y control. Esa es la tarea que estamos haciendo. Y también les pido el favor, mire, esto no es solamente la administración, esto es de todos.
Es de todos.
Ustedes cumplen un rol muy importante porque estamos informando periódicamente. Mire, por acá los muchachos están informando.
Sí,
entonces, yo les invito a que ustedes también nos ayuden en eso, que en este medio de comunicación, que además son muy escuchados, que la gente tiene credibilidad en ustedes, pues que nos ayuden a difundir, nos ayuden a concientizar a nuestros jóvenes que una vez lleguen al departamento, aquí no vienen de vacaciones, aquí vienen es a hacer el aislamiento, hacer la cuarentena y a estudiar, que sigan estudiando por internet para que sean a futuro unos grandes profesionales.
El tema, hay como 3-4 personas que nos preguntan por los vendedores ambulantes, las personas que están en los hoteles y en las residencias.
Que todavía están esperando las ayudas, ¿qué ha pasado con ellos?
Sí, mire Laurita, y amigos de la mesa de Marandúa, no alcanza para todos. Mire, hemos entregado al día de hoy, les decía, 450 auxilios de arrendamiento. El gobernador me dijo el día sábado, saque otros recursitos. Estoy mirando, voy a sentarme hoy con la secretaria de Hacienda a mirar cómo sacamos otros recursos. Eso, lo que saquemos no alcanza, igual no seguirá alcanzando porque hay mucha gente. Yo entiendo, todo el mundo necesita, pero también yo quiero que nos entiendan que el gobierno departamental no tiene los recursos suficientes para poder atender la comunidad. Estamos esperando, Laura y Arley y todos los de la mesa, que esta semana nos aprueben unos recursos de regalías, que ya presentamos el proyecto, ya lo sustentamos y estamos esperando ese aval para poder comprar 7.000 mercados más entregados a la comunidad. Pero adicionalmente a ello, hicimos una gestión muy importante con el señor gobernador, con el gobierno nacional. Apenas han anunciado que nos van a enviar 4.000 mercados. Al día de hoy, lo digo por este medio de comunicación,
sí.
No hemos recibido un solo mercado del gobierno nacional. Todos los que hemos dado son del gobierno departamental y los que han entregado los alcaldes. Pero esperamos que, ya hicimos contacto con el viceministro del Interior, hemos estado muy estado pendiente con él y esperamos que esta semana nos lleguen 4.560 mercados. No son igual que los nuestros, quiero decirle, ahí va a haber porque la gente nos va a decir, bueno, ¿qué pasó que desmejoraban el mercado? No, los que llegan del ministerio son más pequeñitos, entonces, pero igual los vamos a entregar.
¿Del ministerio de qué?
Del Ministerio del Interior.
Del Interior.
Pero vienen ya, obviamente que vienen direccionados, especialmente para las comunidades indígenas, para los situación de discapacidad, para los afro y los adultos mayores. Pero también pedimos que nos dejaran un número determinado para poder entregarle a mucha gente que requiere y necesita el apoyo del gobierno departamental.
Sí.
Entonces esta semana, si Dios lo permite, una vez lleguen, seguiremos haciendo la entrega,
secretario,
en cada uno de sus casas. Y la idea es que lo entreguemos en casa. Yo les pido el favor a la comunidad que no vayan a la gobernación. Seguimos las restricciones, no pueden estar allá en la gobernación de cola, y menos teniendo contacto con la comunidad. Nosotros estamos llegando a la casa. Si no alcanzamos a llegarle a todos, le ofrecemos mil excusas, pero la intención es poderle llegar a la inmensa mayoría de los que habitamos este departamento. Pero una claridad, hemos entregado al día de hoy 7.051 mercados. ¿Cuántos habitantes somos en el Guaviare? 120.000 aproximadamente. Es decir, que lo que compremos, lo que llegue, la gestión que hagamos, no va a alcanzar para todo el mundo. Y adicionalmente a ello, Es que hay mucha gente inconsciente que recibe dos, tres mercados cuando saben que el vecino no tiene. Y nosotros hemos llegado a casa donde le hemos entregado y ni digan, no, no es cierto, cuando yo tengo la prueba que le hemos entregado al mercadito. Yo entiendo que efectivamente ya se les acabó. Ya se la, entonces la gente, sí, pero ya se me acabó el mercado, yo tengo hambre. Sí, tienen sí. toda la razón. Y otras personas que les damos el mercadito y también nos pide el arriendo. Yo le digo, mire, es una de las dos cosas.
Hay una cosa para no hay para la otra.
Entonces dicen, no, algunos se ponen bravos, me insultan. Bueno, nosotros estamos acá es para escuchar la comunidad y ayudarle. Yo no
esa
quiero
es la,
entrar en polémicas con nadie.
Esa es la idea, que sea este el medio para que ellos también pues respondan esas inquietudes. Es difícil porque todos tienen muchas necesidades y sobre todo en este momento donde la producción es poca y realmente ya llevamos más de un mes quietos económicamente y sobre todo sin ingreso, es difícil. Arley tiene preguntas.
Sí, puntualmente, señor secretario, es que nos escriben por aquí, nos dicen, bueno, que... igual que los estudiantes, hay algunas personas que también los cogió por fuera la cuarentena. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos cómo van a hacer?
No, hay que analizar caso a caso. Es decir, nosotros aquí no podemos, yo no podría decir acá que puede ingresar todo el mundo. Por eso se hizo el comité. Hay unas excepciones. Por ejemplo, la persona que se haya ido remitida, me refiero a materia de salud, que a una cirugía, que a una cita médica, él está dentro de la sección, puede volver al departamento, ¿sí? Y además, está en la obligación la EPS de regresarlo al departamento.
Pero tiene que aislarse.
Claro, efectivamente. Sí. Pero no es que cualquier persona que se haya ido y que va a querer regresar al departamento, entiéndanos esa situación. Yo no puedo tomar decisiones solo. Nosotros, en el seno del comité, llega la solicitud, el comité analiza y allá de manera decidimos, cada uno tomamos una determinación y le informamos a la comunidad.
Sí, sí.
Yo no puedo aquí decir cómo votamos nosotros allá, porque eso es reserva. Simplemente les digo, hacemos parte del comité, conmigo 10 personas, analizamos cada caso y a cada peticionario le estamos dando la información vía correo electrónico o por el celular. Pero a todo mundo le damos
respuesta. Oyente sí, tenemos oyente en línea, secretario. Muy buenos días, ¿con quién hablamos y cuál es su inquietud? Aló, muy buenos días. Aló, bueno, tenemos...
Aló, buenos días.
Sí, señora.
Aló.
Chamos, ¿cuál es su inquietud?
Muy buenos días, mi nombre es...
¿Le baja volumen a su receptor, a su radio, por favor?
Aló, ya.
Sí, señora, adelante.
Muy buenos días, mi nombre es Adela Chávez Contreras. Soy una líder, sino que para agradecerle al gobernador y a Carlos Granado que sí... felicitarlos porque han hecho una obra muy buena en los sectores de todos los barrios. Pero entonces para pedirles ahora es de corazón, que me preocupa que tengo una hermana que ella sufre azúcar y los pulmones y la tensión muy alta. Yo le pedí a ella si me podía colaborar con ellas porque están muy preocupadas porque ellas no tienen que comer. Es en el barrio el 1 de octubre, calle 6. Entonces, me preocupa eso. Y pues felicitarlos que están haciendo una obra muy bonita, sí, porque la verdad, eso está bueno, porque hay mucha gente que en este momento, como yo, que soy una muerta, que tuvo un ataque de epilepsia, gracias a ellos, ha tenido que comer estos días y con mis hijos. Y les agradezco de corazón, que los felicito, que están haciendo, ellos han destacado de noche, de día, como sea, pero han luchado para ayudarle a la gente y la comunidad. Agradecerles a ellos de corazón, pero que tengan en cuenta aquellas personas que verdaderamente sí las necesitan de corazón en este momento. Sé que 1 de octubre, carrera 6, eso queda por el lado de la del último y adelante por el lado donde está bajando.
¿Me puede regalar su número telefónico para poderlo ubicar, por favor?
Yo los números, yo leía a la muchacha el papelito donde están los nombres y números de ellas.
Necesito la dirección completa para poderles llegar la ayuda humanitaria. Ir a visitarla, porque a nosotros nos gusta visitar la comunidad, nos damos cuenta, y sí. luego hacer la ayuda humanitaria, con mucho gusto.
De una que pues con mi número me podrán comunicar y yo estoy en ese momento allá.
Regáleme su número, Reinita, por favor.
Mi número es 313 272-80-92.
¿Por quién pregunto?
Por Adela Chávez Contreras.
Adela. Con mucho gusto, Adela.
Muy bien. Bien, lo felicito. Ves que hablan con Maderita.
Bueno.
Sí. En todo caso, los felicito de todo corazón.
Bueno, sí, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por
que esté muy bien. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden participar con nosotros en nuestro tema del día y con otras inquietudes al 312-543-3502. Pues, secretario, seguimos nosotros muy pendientes, sobre todo de ese decreto que va a salir en el día de hoy, de las nuevas medidas, para tener más claro lo que se puede y lo que no se puede, sobre todo en materia de construcción, en materia de manufactura y cómo se van a estar reactivando esos sectores comerciales. Gracias, secretario, por estar aquí en Marandúa.
A usted, Laura, y a todos los de la mesa, muchas gracias por la oportunidad de podernos y de poderle informar a la comunidad del departamento de Guaviare. Dios les bendiga a todos y seguiremos trabajando por el bien de nuestro departamento.